vamos a cambiar el tema y vamos a ponernos ya en comunicación telefónica con el doctor Jorge Cantero, quien es procurador general de la provincia, donde vamos a hablar de varios temas. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo anda, Canteros? Bienvenido.
Hola, Andrea, buenas tardes. Un gusto saludarla. Y bueno, y siempre un gusto tomar contacto con la audiencia de Facundo Quiroga.
Gracias, gracias, Jorge. Muy amable de su parte. Bueno, varios temas son los que atraviesan en esta semana, particularmente, bueno, este aberrante hecho de esta persona, y estoy hablando sobre la situación de Ramón Ramírez, que quizás haya sorprendido o no, digo, en esta cuestión, en este asesinato que ocurrió a pocos de empezar esta semana.
Sí, bueno, yo utilicé esa misma palabra que usted utilizó.
Sí.
Yo lo califiqué como un crimen aberrante, porque de verdad, sin dudas, que la policía cumple con su trabajo, las instituciones funcionan en la provincia, pero todas las instituciones funcionan, funciona el Poder Judicial en sus distintas facetas, ¿verdad? La Judicatura, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el Centro de Mediación, los juzgados de paz, todo funciona, digamos, y todo tiene algún cuestionamiento, porque todas las instituciones, en todas las instituciones hay mujeres y hombres, y todos cometemos errores sin dudas, pero estos hechos no se pueden prever, ¿verdad? Porque por más que se patrullen las calles, por más que hoy las calles de los barrios han mejorado con ripios, se está iluminando, hay algunos cambios positivos en la provincia. Hay que reconocer que los piquetes se terminaron, que no se podía acceder a ningún pueblo, que a Castelli no se podía ingresar, que no se podía circular en Resistencia, y ese panorama cambió. Pero estos crímenes, como bien lo definió aberrantes, no se pueden prever, porque uno no puede ubicarse en la mente de esta persona, de este asesino, que después que alguien le entrega el objeto del ilícito, que era una moto de baja cilindrada, una moto de un trabajador, ¿verdad? No era una moto ni siquiera de alta gama, le mete un tiro por placer.
Claro.
¿Verdad? Le mete un disparo por placer, no hay otra explicación.
Totalmente.
Y bueno, yo quiero destacar, y le voy a tratar de responder todas las preguntas, pero yo quiero destacar que el fiscal estuvo a los pocos minutos en el lugar del hecho, con el ayudante fiscal, con el secretario, con el gabinete científico, y la policía del Chaco en menos de 20 horas, en 16, 17 horas, localizó a los autores, ¿verdad? Individualizó por las cámaras a los autores de este hecho, llegó al lugar donde estaban las motos, tanto la moto que utilizaron para este hecho ilícito, como la moto que le robaron a Ramírez, ¿verdad? Y que esta causa va a ser elevada a juicio, esta causa va a ir a jurados por las características del hecho, ¿verdad? Y seguramente tendrá una condena. Pero bueno, la vida no le devuelve nadie a este hombre, que era considerado por todos sus vecinos una excelente persona.
Totalmente, totalmente. Más allá de todo lo que se pueda hacer de manera judicial, la vida no se le devuelve a la familia, a Ramón, por supuesto. ¿Se le puede calificar como alevosía? Digo, al entregar...
Mire, yo no quiero anticiparme a la calificación que le dé el doctor Víctor Recio. Esta mañana estuve reunido con él por espacio de una hora. Estuvimos hablando de este tema y de otros temas. El doctor Recio durante mucho tiempo manejó ciberdelitos. Hoy ciberdelitos está repartido entre todos los equipos fiscales por una resolución del Ministerio Público Fiscal, y creo, yo en principio diría que esto es un homicidio calificado, uh-huh. agravado por el uso de armas. Uh-huh. La persona que manejaba la moto, que supuestamente sería la mujer que está detenida también, le cabe la misma calificación como coautor y la misma pena. Uh-huh. Eso vale la pena aclarar, claro. Porque el coautor en este tipo de hechos, ¿verdad?, lleva la misma pena, merece la misma pena que el autor principal, uh-huh. ¿verdad? Y bueno, sin perjuicio de alguna otra, porque por ahí se habla de que podría haber un tercero involucrado, hasta ahora no surge de ninguna cámara, de ninguna de las investigaciones, pero bueno, no se descarta nada. Recién probablemente en este momento el doctor Recio les esté tomando declaración de imputado a las dos personas que están aprehendidas. Uh-huh.
Cantero, ¿cómo califica, digo, todo este tiempo donde hay mucha intolerancia? ¿Lo ve donde no se resiste y también la gente no tolera toda la situación de violencia que se vive en diferentes lugares? Digo, en la calle, en este hecho particular, pero también uno anda por ahí y los ve, y ve todos los fines de semana el rastrillaje que se hace o la aprehensión inclusive de algunos delincuentes en moto, apercibimientos por documentaciones también adulteradas. ¿Hay como una sensación o realmente eso es lo que está pasando? Digo, pensando en el recuento policial. Mire, que se hace todos los fines de semana.
Nosotros seguimos atentamente todos los números. La Oficina de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal tiene los datos comparativos y sin duda la delincuencia, los índices de delincuencia suben y bajan, uh-huh. ¿verdad? Hay épocas que disminuyen, hay épocas que suben así estrepitosamente, por ahí son hechos aislados, resulta que en una semana no ocurren delitos y de golpe un fin de semana pasa todo junto. Pero tenemos que, yo ando por la calle, claro. Yo camino por Resistencia sin custodia, voy en mi vehículo a trabajar todos los días, vivo fuera de la ciudad, hago unos cuantos kilómetros todas las mañanas para ir. De verdad, yo veo que hay control en la Sarmiento, control en la Sabin, control en la Marconi, hay control en la avenida Alvear, hay control en la 25 de mayo al ingresar desde el sur y desde el interior del Chaco. Entonces, de verdad, no hay una pasividad en lo que es la prevención. Uh-huh. Pero lo que sí hay, y en eso creo que coincidimos, uh-huh. es que hay una violencia generalizada que se ve en los jóvenes y uh-huh. también en los adultos. Sí. Se ve cuando alguien en el semáforo, porque miró el celular o porque está pensando en otra cosa, no arrancó y le tocan bocina, le gritan, le tiran el auto encima. Estamos viviendo un tiempo de violencia que se ve todos los días en los canales de Buenos Aires, uh-huh. y que rápidamente todo lo que pasa en la capital federal y que replican los medios masivos de comunicación, uh-huh. rápidamente se repite en las provincias.
Claro, se magnifica.
Exactamente, todo lo malo se repite pero en lo inmediato, y hasta pasa con delitos que son especiales, que uh-huh. no son ni siquiera lo podría calificar como delito, pero el suicidio, fíjese que el suicidio tiene un poder de imitación tremendo. Ocurren uno o dos suicidios y tenemos seguro tenemos cuatro o cinco. Se extreman los cuidados uh-huh. por parte de la policía del Chaco. en el puente, porque cuando hay uno o dos suicidios, en esa semana suele haber dos o tres más. Claro. Es una cosa increíble, y de verdad, yo no quiero decir que haya un aumento de la criminalidad, porque de verdad los números no nos dicen eso, pero los números no nos indican eso. Nosotros tenemos más o menos un ingreso a la unidad fiscal resistencia de 250 causas promedio de lunes a viernes. 250 causas entran de lunes a viernes. De esas causas, no todas son penales. Claro. Algunas son faltas, otras son cuestiones de familia, otras son cuestiones que pueden ir a mediación. Eso lo decide la fiscal de intervención temprana y archivo, la doctora Laura Van Curveil, y más o menos un 27% de esas causas que ingresan, multiplique 250 por día por 5, ¿verdad? Claro. Son 1.250 causas, más o menos un 27% de eso se asigna a los equipos fiscales, ¿verdad? En un número igualitario. Y de verdad, hay respuesta judicial. Yo hoy le decía a un canal de televisión de los más conocidos de la ciudad, le decía que nosotros arrancamos, la provincia del Chaco arrancó con juicios por jurado hace 6 años.
Correcto.
Y hay provincias que arrancaron 4 años antes que nosotros. Y hay provincias grandes como Santa Fe, como Mendoza, como que todavía no tienen juicios por jurado, o que están en los inicios del juicio por jurado. Y me comparo siempre con Neuquén, porque soy amigo de mi colega, y a veces le suelo hacer una broma, que empezaron 2 años antes que nosotros, hicieron 20 y pico de juicios, con la misma criminalidad del Chaco, y nosotros estamos en el juicio número 81.
Claro.
81, y tenemos 56 condenas. Y las condenas, la mayoría de las condenas son perpetuas.
Claro.
Porque la mayoría de las condenas, la gran mayoría de las condenas son por violencia de género, por hechos ocurridos en contexto de violencia de género, o son femicidios, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay una respuesta judicial, pero bueno, la gente no cree eso si uno lee los comentarios de las redes sociales.
Exacto.
De verdad,
mire,
asustan.
Le iba a decir eso justamente, por ahí, yo creo que sí, yo creo mucho en la justicia, doy fe del trabajo que hacen, pero también, bueno, está la otra parte, ¿no?, que es esto, lo que sucede en las redes sociales, y mucha gente se pregunta, ¿será que estamos atravesados quizás por este concepto de que seremos Rosario? Muchos se cuestionan sobre estas cosas y resistencia. No. Creo que estamos muy lejos, creo, no sé. ¿Usted qué piensa?
Yo creo que nosotros no vamos a ser Rosario nunca, porque nunca crecieron las bandas criminales organizadas en nuestra provincia, y eso en cualquier gestión, no estoy hablando de este gobierno ni de esta gestión, en cualquier gestión la Policía del Chaco siempre trabajó, siempre respondió, es nuestro colaborador, es nuestro brazo armado, es la Policía del Chaco es la policía judicial, no existe policía judicial en la provincia. Entonces, cuando ocurre un hecho delictivo, es la Policía del Chaco la que sale a través del Departamento de Investigaciones Complejas, sale a buscar a la gente. A usted le consta que una de las causas más graves que ha ocurrido en la provincia el año 2023, dijeron de todo.
Claro.
Que no se iba a investigar, que se iba a tapar, que se iba a encubrir, que y de verdad los autores, los supuestos autores, porque no hay condena todavía, no puedo hablar de, pero los supuestos autores, los 7, están presos con prisión preventiva firme.
Tal cual,
pasaron por juzgado de garantía, pasaron por cámara de apelaciones, pasaron por el Superior Tribunal de Justicia, y siguen con la prisión preventiva firme dictada por el equipo fiscal especial.
Tal cual, sí, se está refiriendo al caso del Clan Sena. Bien, que eso todavía queda y seguimos esperando esta elevación de juicio. Entiendo que se estaría...
No, yo la corrijo, la causa está elevada a juicio.
Está elevado a juicio.
Claro, la causa está elevada a juicio hace mucho tiempo.
Bien.
Fue cuestionado el requerimiento formal de elevación a juicio y el cambio de calificación, hecho
exacto.
por el juez de garantías, ¿verdad?
Sí.
Y la Cámara... revocó lo decidido por el juez de garantía, hizo lugar al planteo del equipo fiscal especial.
Perfecto, pero no tenemos fecha todavía, ¿o sí?
No, fecha de juicio no tenemos todavía.
Perfecto, bien la aclaración, gracias doctor. Otra consulta, quiero aprovechar que podemos charlar y está en su tiempo en la tarde. El caso de Romina Carvan, que es un caso de femicidio también, ¿cuál es la instancia en la que estamos ahora?
Esa causa, usted sabe que está detenido, el único detenido en esa causa, ya con prisión preventiva también,
uh-huh.
es el hermano de Romina uh-huh. Carvan.
Sí, sí.
Yo me entrevisté, lo dije a otros medios, no tengo ningún inconveniente en repetir eso. Yo me entrevisté con la mamá y con el hermano y un abogado de ellos que en ese momento los representaba. Como se iban a constituir como querellantes, me pidieron una audiencia,
uh-huh.
Los recibí en dependencias judiciales en Festeña. El mismo día que yo hice una conferencia de prensa para contar cuál era el avance de la causa, yo no tengo dudas del trabajo de la doctora Liliana Lupi,
uh-huh.
creo que ella ha hecho un buen trabajo. Dije que a mí me llamaba mucho la atención que alguien tan joven como Romina, creo uh-huh. que tenía 24...
Sí, 26 años.
Sí, 26 años.
Uh-huh.
A las 6:30 de la mañana, en una madrugada de frío, salga de su casa para ir al campo
uh-huh.
que quedaba unos 15 o 16 kilómetros del centro de Sespeña, siguiendo derecho por la misma calle del centro, la calle principal, que es la calle 12 de Sespeña, ¿verdad?, a encontrarse con alguien, ¿verdad?, uno solamente con alguien muy del círculo íntimo,
claro,
se puede encontrar a esa hora de la madrugada. Y después dije algo que se me ocurrió en ese momento, pero el que la mató no se animó a mirarla a la cara, porque
claro.
evidentemente habló con ella previamente y después la mató cuando iban caminando hacia la casa, le disparó por la espalda.
Claro.
¿No? ¿Verdad? Disparó a la altura del cuello, a la altura del omóplato.
Aberrante también ese hecho. Realmente.
¿Verdad? Pero usted ve que pese al reclamo, a que la gente pide justicia,
uh-huh.
hay una persona que está privada de su libertad, hay elementos que hacen presumir, hay un arma en juego que está acreditado el origen previo de esa arma, o sea, hay pruebas en la causa, no se detiene a alguien al azar o porque se le ocurre al fiscal de investigación
uh-huh.
para sostener un requerimiento formal de elevación a juicio de una causa criminal como esta, tiene que haber elementos probatorios que la sustenten.
Claro. Bien, esperemos que verdaderamente se dé estas posibilidades y que tenga esto, ¿no? El pedido de justicia que hace a esta joven también, que bueno, hoy no podemos contar con ella, un femicidio que va sumando en la estadística aquí de la provincia. Aprovecho, doctor, y pregunto, porque se viene este 5 y 6 una jornada intensa de trabajo que tiene que ver con capacitación sobre justamente esto, ¿no? ¿Cómo se relacionan las cuestiones que hacen al contexto de violencia de género o en contexto de género y sobre todo a lo que refiere en la formalidad y en las formas de tratamiento?
Sí, sí. Bueno, mire, la verdad es que estoy un poco asustado
uh-huh.
y sorprendido
sí.
por la cantidad de gente, ¿no?
Ajá.
Hay 400 me dijo recién la doctora del Palacio, que es el motorcito que está organizando estas jornadas con un equipo, es la directora de Política Criminal. Hay más de 400 inscritos de manera presencial y supera el número de 450 la inscripción de los asistentes virtuales. Ajá. La verdad que nos sorprendió a nosotros, porque las últimas jornadas, las número 11, fueron en Calafate, y creo que no llegamos a 100 personas, ¿verdad? Entonces, este número de más de 400, la verdad es que nos llena de alegría. Chaco no tiene los atractivos naturales que tiene la Patagonia o el sur de nuestro país. Uh-huh. Y bueno, nos llena de orgullo. Hubo una tremenda colaboración del Superior Tribunal, del Gobierno de la Provincia, de Comchaco, de Lotería Chaqueña, del Banco del Chaco, para poder hacer estas jornadas, ¿verdad? Y bueno, vamos a tratar este tema, que es un fenómeno universal, que la verdad que la violencia de género ha crecido en todos los países del mundo, y recién hará no más de 12 años que todos los gobiernos del mundo han reconocido que la violencia contra la mujer constituye uno de los capítulos fundamentales de la protección de los derechos humanos y de las políticas públicas en tal sentido, ¿verdad? O sea, yo creo que no se tenía conciencia. Creo que la violencia hacia la mujer existió siempre. Uh-huh. Siempre. Uh-huh. Y que creo que no se tenía conciencia de esto, que ha dejado a niños sin padres, porque ocurre el fenómeno de que muchas veces el hombre mata a su propia pareja, a la madre de sus hijos, y después se suicida. Uh-huh. Tuvimos acá en Resistencia varios casos. ¿Verdad? Y quedan las criaturas a la buena de Dios, ¿verdad? Sin madre y sin padre, ¿verdad? O el padre preso, en el caso de que sea aprehendido. Así que el nombre que se le ha puesto a estas jornadas, en un día muy especial, porque mañana es el Día Internacional de las Mujeres Indígenas.
Sí.
Así que eso tiene que ver con la imagen que está seleccionada en una fotografía de una mujer indígena en el logo de la jornada. Así que bueno, estamos muy contentos. Ya llegaron 12 fiscales generales de otras provincias. Están las codirectoras del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos. Viene una ministra de Corte de la hermana República del Paraguay. Y el nombre de esta jornada, que se llama Construyendo Buenas Prácticas a través del análisis de casos, tiene que ver con esto, ¿verdad? Con tratar de nuestro lugarcito a contribuir para, no sé si erradicar, ojalá se pudiera erradicar, pero por lo menos para disminuir esta violencia de género, que está haciendo desastres en la organización familiar.
Tal cual. Y además, bueno, para aprender sobre las buenas prácticas en la parte judicial, ¿no? A través de estos análisis de casos y de experiencias que se puedan ir contando, y que seguramente se podrá tener la posibilidad de hacerlo. Es bimodal, por lo que veo, porque estoy leyendo
el flyer. Es presencial y virtual. Y bueno, yo de verdad que si tiene algún tiempito, le invito a que participe a algún panel, porque los expositores son, la verdad que son un lujo. Hay gente, viene la fiscal general de la acusación de Santa Fe, la doctora Branicic. Uh-huh. Es la primera vez desde que asumió que sale de la provincia a dar una charla. Lógicamente, imagínense que ella vive en una provincia conflictiva, ella vive en Rosario. Uh-huh. Y así que Es un honor para nosotros que haya decidido venir al Chaco y dar una charla, participar de un panel. Así que, bueno, nos estamos preparando para agasajarla. Arrancamos ya esta noche porque llega dentro de un rato.
Sí, que, sí. Trataré de estar en algunas ponencias porque de verdad es el tema interesante, la jornada es interesante para aprender, sobre todo, digo, pensando también en cómo comunicar ciertas situaciones o cómo hacer uso de esas buenas prácticas en términos legales, juristas, para poder llevar adelante una buena comunicación. Cantero, pregunto, para la gente que no se ha inscrito y que no está acá y tiene ganas de visibilizar eso también, ¿lo podrá ver a través de algún streaming?
Está un streaming, una plataforma streaming de ComChaco.
Ah, perfecto.
Jornadas de violencia, jornadas nacionales e internacionales de violencia de género. ComChaco se ocupó de todo lo que tiene que ver con la virtualidad.
Perfecto, digo porque por ahí a lo mejor hay algunas personas que por una cuestión de tiempos o de espacio en su agenda no lo podrá hacer, pero sí puede seguirlo. Sí, me parece
así
de verdad muy interesante. Jorge, un placer, muchas gracias por atendernos en esta tarde.
Al contrario.
Gracias.
Yo le agradezco el contacto, buenas tardes.
Buenas tardes, que tenga una linda jornada en estos días y que de verdad aprendamos mucho más de esta posibilidad de las buenas prácticas a través de estos análisis de caso que se van a dar en estas jornadas.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias. El doctor Jorge Cantero, Procurador General de la Provincia del Chaco, hablando de temas que nos interesan aquí en la provincia y que son de trascendencia. El tema de Romina Carvan, por ejemplo, el tema de Ramón Ramírez, que ocurría este aberrante asesinato a principio de semana, que lo charlamos aquí, que lo pusimos en la mesa. Hoy desmenuzamos a través de la palabra al propio procurador el análisis no solamente judicial, sino bueno, de todo el procedimiento que se lleva adelante con respecto a esto. Y después, la invitación a esta jornada, Jornadas Internacionales de Violencias de Géneros y Delitos Conexos, jornadas que tienen que ver en este marco también por el Día Internacional de la Mujer Indígena, que es mañana 5 de septiembre. 5 y 6 de septiembre, Centro de Convenciones Gala, es bimodal para aquellos que se inscribieron. Lo podrán hacer de esas dos maneras, presencial y a través de la virtualidad. Y para los que no, podrán seguir a través del streaming, que tiene que ver justamente con este nombre. Lo vas a poder encontrar así, Jornadas Internacionales de Violencias de Géneros y Delitos con Nexos. La verdad, no te pierdas esta posibilidad de escuchar a estos ponentes que va a estar muy buena, recomendable.
Tras 20, no te muevas de ahí. Que me conturce, un programa poco habitual. Facundo Quiroga, 95.9.